Entonces, hay otras situaciones, ¿no? Hay que situaciones que son reales también, que son un poco más dolorosas, que, bueno, tienen que ver con la obligación de tomar al nene y cuidámelo sí o sí, cuando el abuelo o la abuela tienen que hacer otras cosas o tienen otras, quizás, obligaciones, responsabilidades. De esto también vamos a estar hablando en el día de hoy, porque vamos a hablar de los duelos en la vejez, de los duelos, de los sufrimientos que también existen en esta etapa de la vida. Y lo vamos a hacer como siempre y como es costumbre con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, licenciado en teología moral y espiritual y doctor en pastoral de la salud. Está por allí el padre Mateo, ya le digo Ave María Purísima. ¿Cómo anda, padre?
Sin pecado concebida, muy buenos días, querida Vero, querida audiencia, ¿cómo se encuentran? Espero
muy bien.
Que muy bien, consolados, y hoy preconizo que vamos a tener un encuentro, un programa muy, muy interesante, porque donde están los viejos y las viejas, sí, los abuelos sí, y las abuelas, siempre, siempre se está bien.
Es cierto eso, es cierto, ¿no? Dicen que los viejos son aquellos que tienen todas las edades, padre. Así que qué bueno poder repasar la vida de aquellos que han vivido tantos años, con sus dolores, con sus tristezas, y también en esta etapa de la vida, seguir elaborando con herramientas que han obtenido o que tienen que aprender y hacer muchos duelos, ¿no? Porque el sufrimiento en la vida del ser humano es inherente, están, pero hay que ver qué herramientas hemos aprendido a lo largo de los años para seguir elaborando nuestros sufrimientos, querido padre, también en esta etapa.
Ajá, estupendo, pero a ver si he entendido bien. O sea,
sí,
que los que somos viejos, porque yo ya me incluyo, ¿eh? Yo ya tengo
sí,
61 años. Yo ya
claro. Sí,
sí, sí, sí, sí. Y tenemos que seguir aprendiendo, ha dicho usted, ¿he entendido
claro
bien?
Y sí, siempre se aprende hasta el último latido.
Pero si ya las neuronas están duritas, ya el
no. No, padre, yo le hablo, mire, le cuento una cosa, dice la neurociencia que ha descubierto que nuestras neuronas pueden seguir haciendo sinapsis y podemos seguir aprendiendo independientemente de la edad que tengamos. Eso se llama neuroplasticidad, ¿eh? Siempre, hasta último instante de nuestra vida, podemos seguir aprendiendo. ¿Qué le parece eso?
¿Y los que tenemos neuroduricidad, qué hacemos?
No. No, pero eso pasa por ser gallego. Digo, no, no, eso no pasa, padre. Hay que practicar, hay que practicar otras cosas. Hay que ser creativo, salir para afuera.
Querida Vero, ya sí, sé que en el duelo no nos podemos hacer la víctima. Pero
no,
yo, por ejemplo, ya no me acuerdo lo que hice hace una hora.
No, ¿cómo puede ser eso, padre? ¿Cómo
sí,
no se acuerda?
Me levanté pensando, ¿cómo va a ser el programa de hoy? ¿Qué nos va a decir la Vero? Así que mientras hacía las cosas me distraje.
Sí. ¡Uy, se distrajo! ¿Y qué podemos hacer al respecto de eso?
Aprender de este programa, porque me ha encantado eso de que hay que aprender. Y dígame, ¿y hasta qué edad hay que aprender?
Hasta el último latido de nuestra vida.
O sea, 5 minutos después de muerto.
Más o ahí más o menos sería el cálculo, sí.
¿Y sabe por qué 5 minutos, querida Vera, después de muerto?
¿Por qué? ¿Por qué diga?
¿Ve por qué los jóvenes como usted tienen que aprender de los viejos como yo?
Y siempre, sí.
Porque después que nos hayamos muerto, vamos
sí,
a estar con Dios. ¿Se imagina esa sorpresa, esa maravilla?
Oh.
¿Se imagina lo que vamos a ver?
Madre, pero yo no digo 5 minutos, pero ahí digo la eternidad, de los 5 minutos para adelante, digamos, ¿no?
Bueno,
claro.
Así que es hoy un programa muy, muy, muy interesante. Y seguro
sí,
que usted tiene ahí una pregunta disparada
claro,
para dejar así temblando, pensando, evaluando, reflexionando, analizando. Escuchemos, escuchemos.
Escuchemos. Vamos a traer a Joaquín y Ana, por supuesto. Ellos son protagonistas en el día de hoy. Pero también vamos a traer a Simeón y Ana, que también aparecen en el Evangelio de San Lucas. Junto a ellos vamos a hacerte estas preguntas. ¿Qué duelos hay que elaborar en la vejez? ¿Y por qué es importante elaborarlos, pero elaborarlos bien? ¿Cuáles son los duelos que hay que elaborar en la vejez? A ver, pensemos juntos, padre. ¿Qué le parece la pregunta?
Ah, como siempre, excelente. Pero a ver, díganosla, pero con
Sí.
otras palabras para los que esa neuroplasticidad ya va siendo una neuroduricidad, la entendemos mejor.
Cuando nosotros vivimos, decimos que el sufrimiento es inherente al ser humano. También sufrimos, vivimos y sufrimos. Y a lo largo de los años, también vamos elaborando o estamos invitados a elaborar ciertos duelos. En la vejez, quizás se sumen algunos duelos que en otras etapas de la vida no hemos elaborado porque son inherentes también a esta etapa de la vida, que tienen que ver con el propio envejecimiento, ¿no? Los duelos por esa juventud que ya no está, por el cuerpo que ya no tengo, por el fallecimiento en esta etapa de pares, de amigos. A veces hay que afrontar el duelo por los hijos y de un duelo que hoy particularmente queremos hablar, que es el duelo por los nietos, ¿no? ¿Cuántos abuelos vieron morir a sus nietos? Y de esto poco se habla. Por eso hay un libro específico que usted, padre Mateo, ha escrito a propósito de este, entre comillas, vacío que había al hablar de los duelos, que es el duelo por los nietos, ¿no?
Excelente. Y querida Vero, porque ya veo que usted
Sí.
me está tirando de la lengua porque está demorando
Sí.
su
No.
deber de todos los lunes.
Sí, la
Ya
tarea, la
veo que
tarea.
usted.
Sí. Sí.
Pero tenemos, hemos dicho, naturales. Cuando vemos caer, morir un pájaro, cambian las
Sí.
estaciones, ¿verdad? Se cae una hoja, nos dice que la vida sigue, que se regenera, vida, muerte, luz. Después tenemos un duelo remoto. Es decir, vamos interiorizando patrones de cómo elaborar los duelos. Tenemos un duelo psicoeducativo. Esto vamos a interiorizar. Un duelo informativo. Nos dan información. Un duelo testimonial de cómo especialmente los abogados han elaborado muchas pérdidas, sufrimientos, omisiones. Y por eso, cuando su pregunta,
Sí.
que tiene mucha que cortar, su pregunta, échate la que cortar. Yo ya estoy pensando, como ha dicho que hay que pensar en la vejez, la neuroplasticidad y no sé
Sí.
cuántas cosas más.
Sí.
¿Saben qué estoy pensando y que me gustaría incluso escuchar de nuestra querida audiencia?
A ver.
¿Qué viejos y viejas a usted le enseñaron a elaborar sus duelos?
Ah, qué bueno eso. ¿Qué? El ejemplo de los
Claro.
viejos y las
Y
viejas.
por qué, mire, usted ha dicho una palabra muy interesante, que es inherente. Claro, porque ¿a quién
Sí.
tenemos que mirar sobre todo, querida Vero, querida audiencia? Para aprender a elaborar nuestros duelos, para introducir patrones de comportamiento. ¿A quién sobre todo tenemos que mirar?
A los mayores, a los que ya han vivido ciertos sufrimientos también, ¿no?
A los mayores, ¿quiénes son esos mayores? Mayores de tamaño, mayores de peso. Usted se refiere porque cuando vamos así con más años
Sí.
nos achanchamos un poquito, ¿se refiere a mayores de peso, de tonelaje o
No,
mayores de edad?
mayores de en experiencia de vida, padre.
Ah, y eso se dice viejo y vieja, porque
Sí.
ya,
Sí.
por favor, querida Vero,
Sí.
hoy hay una cosita que yo no acepto nunca. Me
A
va a
ver,
perdonar.
diga. Sí, diga.
Es que a los viejos y viejas se le diga vida ascendente,
No.
tercera, cuarta edad,
Sí.
juventud acumulada, espere, espere,
Sí.
adultos mayores, por
Sí.
¿Cómo que adultos mayores? No, hay niños,
Sí.
jóvenes, adultos, viejos y viejas. No
Sí.
emplear, a ver, ay, se me ha olvidado la palabra, querida Vero,
Eufemismo se llama. El viejo es vieja, el viejo es viejo, y la vieja es la vieja, y punto. Ahí se dice así.
Porque lo que no se asume,
No se redime. Hay gente que no le gusta, ojo, ¿eh? Yo sé que hay gente que no le gusta esta palabra. No me gusta que me digan vieja, no me gusta. Bueno, tratemos también de llamar a las personas por su nombre, porque aparte hay otra cosa que se dice mal. Hoy es el Día de los Abuelos, pero si a una persona mayor nosotros le decimos, hola abuelo, ¿cómo está? Primero que no es nuestro abuelo, y segundo que no sabemos si tiene ese rol. Así que también utilizamos mal algunas palabras para nombrar a ciertas personas. Así que la persona después de los 60 y pico,
¿por qué,
viejo, vieja, sí. ¿Por qué?
Porque yo conozco mucha gente racista contra la vejez.
Ah, y bueno, sí. Sí.
No la asume, existe. Hasta la desprecia.
Sí,
y cree
sí,
que vejez mucha. Es sinónimo de lo más negativo, de lo sí. peor. Bueno, pero querida Vero, no me tire de la lengua, repítanos la pregunta y por favor la síntesis del programa anterior.
Bien, la pregunta es, ¿qué duelos hay que elaborar en la vejez? Así es, ¿cuáles son los duelos que, si vos pasaste los 60, tuviste que elaborar, estás empezando a elaborar, o ya elaboraste, porque hay gente que nos escucha que tiene casi 100 años o más, así que, ¿cuáles son los duelos que tuviste que elaborar o que estás elaborando en esta etapa de la vida? ¿Y por qué es importante elaborarlos, pero elaborarlos bien, No esconderlos debajo de la alfombra el sufrimiento, encararlo, como siempre decimos, redituarlo, resistirlo en nuestras tres R's y mirarlo de frente, ¿no? Y ahí hacer un camino de sacar la pena para afuera, de contar con los demás, etcétera, etcétera. Así que esa es la pregunta. Y esta pregunta mucho tiene que ver con el programa pasado que hemos hablado de la necesidad que tenemos de compartir el sufrimiento. Y te preguntábamos, si nosotros compartimos el sufrimiento, ¿sanamos más rápido y mejor? Y ¿saben de qué hablamos? De la necesidad de adentrarnos en lo que significa la relación de mutua ayuda cuando sufrimos. Porque ante la muerte de un ser querido, ante la pérdida de identidad, ante la pérdida de trabajo, ante la enfermedad que muchos de ustedes han pasado o están pasando, ante un divorcio, hay quien logra orientar con sus propias fuerzas una vida nueva y también quien se refugia en la amargura y en el desconsuelo. Decíamos que el que comparte la propia vulnerabilidad reduce la soledad, reduce el estrés, reduce los problemas emocionales. Y de esto se trata la mutua ayuda, que es indispensable para afrontar junto a los demás el camino de curación, ¿no? Sobre esta temática hablamos en relación también a nuestro queridísimo amigo San Camilo de Lelis, que le hemos traído dos semanas seguidas porque fue su día hace poquito. San Camilo nos enseñó que hay que dejarse ayudar, no hacerse la víctima y dar un pasito más, que es ayudar a los demás. Recordemos a San Camilo, con 5 enfermedades encima, no se quedó quieto. ¿Y qué se preguntó San Camilo en el camino? ¿Cómo puedo ayudar a los otros que sufren? Aún sufriendo, y mucho. ¿Cómo puedo ayudar a otros que sufren? Porque él propiamente fue ayudado primero, ¿no? Él experimentó la relación de mutua ayuda y él dijo, ¿y por qué yo no voy a ayudar? Aún estando en sufrimiento, ¿por qué no me voy a dar a los demás? Ahí empezó el camino de mutua ayuda para San Camilo, quien trabajó en el hospital como enfermero, quien fundó una orden, quien reforma un hospital, quien visita las casas particulares, quien funda la mística de Cristo enfermo, quien envía religiosos a la guerra. De vuelta, Camilo, recibe más iluminación y más gracia de Dios, ¿no? Ese es el ida y vuelta de la mutua ayuda, ¿no? Primero, ¿qué es la mutua ayuda? Es recibir y preguntarnos, ¿nos alegramos con las alegrías de los demás? Miren ustedes lo que nos enseña la mutua ayuda. Primero es recibir, ¿no?, del otro y preguntarnos, ¿yo me alegro con las alegrías de los demás? Porque si no me alegro, algo está fallando en mí. Es un primer testeo que tenemos que hacer. ¿Me alegro con las alegrías de los demás? Segundo, compartir las tristezas, ¿no? Desahogarme yo, pero aún estando en sufrimiento, poder escuchar a los demás que también están sufriendo a mi lado, ¿no? Y la tercera es compartir la mutua ayuda en proceso de sanación, ¿no? La mutua ayuda, preguntarnos, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Esa es la mutua ayuda, ¿no? Si la mutua ayuda me dejo iluminar puedo también iluminar a los demás. Con una experiencia de haber sufrido y cicatrizado una herida, puedo ayudar a otros a hacer un camino de sanación. Por eso, querido padre, el camino de sanación no solamente es para sanarnos, sino para convertirnos en sanadores heridos.
¡Excelente! 11 puntos sobre 10.
Maravilla.
¡Ay, me encanta escuchar su síntesis, querida Vero!
Bueno, repasamos, refrescamos algunos conceptos que vamos aprendiendo a lo largo de estos años, padre Mateo.
Así es. Y así que cuando somos viejos y viejas, también tenemos que refrescar la mente.
Sí, sí, no importa que haya olvidos benignos, ¿no? Porque uno le pregunta, ¿dónde está la llave? Por ahí ni se acuerda, ¿no? Y la metió dentro de la heladera. No importa, esos son olvidos benignos. Lo importante es seguir recordando que estamos vivos y que podemos seguir aprendiendo, sobre todo de estos temas importantes de cómo elaborar ciertos duelos también en esta etapa de la vejez, padre Mateo.
O sea, que... se puede decir como que la juventud tiene un pequeño defecto y que la vejez tiene también otro pequeño defecto.
A ver, me quedo pensando, ¿cuál sería el defecto en la vejez y cuál en la juventud?
En la juventud, creer que solo con los libros, con el conocimiento, con el aprendizaje, se tiene todo en la vida y que no es necesaria la experiencia vivida.
Ah, cierto, es verdad eso. ¿Y en la vejez?
¿Y cuál es el defectillo de algunos viejos y viejas?
A ver.
Que solo con la experiencia basta para seguir caminando en la vida y no hay que estar en una información.
Sí.
En una
formación.
Formación.
Sí. Formación e información permanente.
Bueno, y mire lo que decía mi amiga La Filo.
Sí. A ver, La Filo. La Filo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda La Filo?
Es muy simpática La Filo.
Sí.
Bueno, pues mi amiga La Filo me dice, pero padrecito, ¿qué voy a aprender yo ya que soy vieja? Pero que no, Filo, que ya, padrecito. Pero hay que aprender hasta 5 minutos después de muerta. Ay, padrecito, sí. Pero si no me mojé en el diluvio, pisé los charcos y...
No, Filo.
Sí. Bueno, ¿y sabes cuál es otra nota que hay que aprender hasta 5 minutos después de muerto?
¿Qué?
Conservar la alegría, la paz y el buen humor.
¡Oh! Y eso está buenísimo. Alegría, paz y buen humor. No importa que pasen los años, ¿no? Para no volvernos unos viejos cascarrabias, dicen algunos.
Y los refranes, dicen los refranes verdades, ¿usted qué cree, querida Vero?
Ah, sí, claro, son de sabiduría popular muchos de ellos, sí.
Tienen la experiencia de la vejez, de los años.
Sí.
Bueno, pues nos vamos a un viejo rey del siglo XIII, allá del siglo XIII.
Mm.
Alfonso Sabio.
¿Alfonso cuánto?
Castilla, Alfonso X, el Sabio.
Sí.
De San Fernando. Y San Alfonso, Alfonso el Sabio, muy culto, escribiendo otras cosas, las Ascantigas, escribí en gallego, en galego.
Ajá.
Ascantigas da Nosa Señora. Las Cantigas, los cantos a la...
Sí. ¿Sabe qué? Vamos a quedarnos con la intriga, a ver qué dice San Alfonso el Sabio, porque se me está cortando la voz. Va y viene. Así que vamos a pedirle a Diego que podamos estabilizar un poco la voz del padre Mateo para escuchar atentamente qué decía San Alfonso el Sabio y seguir aprendiendo de los procesos de duelo.
Thank you.
cuántos recuerdos asoman al evocar sin tristeza a dos seres que me dieron tanto cariño y paciencia. Cuántos momentos hermosos viví junto a mis abuelas. Sus vidas fueron signadas por el amor y la entrega. Sus vidas fueron coraje. Sus vidas fueron decencia. Sus vidas fueron ejemplo de humildad y prudencia. Y aunque hacia el cielo marcharon, aunque se fueron de aquí, estarán dentro mío, por siempre han de vivir. Estarán muy dentro mío, por siempre han de vivir.
Hola Radio María, ¿cómo están? Buen día para todos. Y bueno, y para nosotros también, intentamos que sea un buen día. Tenemos a la abuelita, mi abuela materna, que está agonizando. Ya no hay más nada para hacer, dijo el doctor, que tenemos que esperar la hora. Así que anoche fui a cuidarla, llevé el ukelele, le canté algunos cantos. Duerme, pero cuando vos le hablas un poquito se mueve, así que escucha. Y eso. Y bueno, y al abuelo también, acompañándolo de cerca, porque él dice que se va a morir con su viejita. Así que bueno, viviendo esta situación, y bueno, que el Señor nos fortalezca a todos, especialmente hoy en este día, San Joaquín y Santa Ana.
Hola, buen día. Un beso grande a la Abu María, la abuela que endulza la vida de sus nietos con su cariño, con su ternura, con su amor, con muchos chocolates y mucho helado. Un beso grande, Abu María. Feliz, feliz día. Gracias por todo tu amor. Y feliz día a todos los abuelos. Fuente de ternura y de la misericordia y del amor de Dios. Feliz día.
Buen día, Radio María. Soy Liliana de Santa Fe. Buen día, Berito. Buen día para todos. Feliz día para todos los abuelos. Mi marido y yo, abuelos de Antonio, que ahora el 9 de agosto va a cumplir un añito. Muy felices.
Hola, Vero, buen día, buen día. Decirle al padre que él también es abuelo, porque tantos hijos que han pasado por su vida, que él también es abuelo. Muchas bendiciones, Radio María, saludos a todos los que son abuelos y a los nietos también, que valoren a sus abuelos. Besos y bendiciones, Berito. Yo estoy en Santo Tomé, Berito.
Uy, ¿cuántos nietos entonces del corazón que tendrá el padre Mateo Bautista? ¿Cuántos hijos entonces? ¿Cuántos nietos también, no, padre? ¿Qué le parece?
¡Ay, qué responsabilidad que me acaba de dar esta amiga! ¡Qué responsabilidad! Bueno, creo que ya ahora yo les oigo perfectamente.
Sí, nosotros también. Perfecto, perfecto. Ahí bueno, la voz se quedó entonces, quietita, no basta bailando, vamos, sí.
Eso es. Entonces vamos a recordar lo que decía Alfonso el Sabio del siglo XIII.
¿Qué decía?
Autor de As Cantigas. Y daba un consejo, a ver si usted está de acuerdo con Alfonso el Sabio. Sí. Decía, hay que leer libros viejos.
Sí.
Beber vino añejo.
Sí.
Viejo. Y tener amigos y amigas viejos de mucho tiempo. ¿Qué le parece a usted?
Ah, qué bueno, ¿eh? Entonces, leer libros viejos, beber vino añejo, es decir, viejo, y tener amigos viejos. Y tiene que ver con la experiencia también. Tiene que ver con haber capitalizado la experiencia de vida a lo largo de los años, querido padre.
Claro, claro. Así que, ¿quiénes tienen que ser los maestros para enseñarnos a elaborar los duelos? Pues precisamente los abuelos y las abuelas, después sí, los papás y mamás, uh-huh, los hermanos mayores. Mire, aquí, mientras estoy hablando yo con ustedes, estoy contemplando mi pequeño jardincito.
Ah, ¿cómo anda el jardín?
Hoy, no le dedico mucho, me comprende, el jardín me comprende.
Digamos que mejor que la última vez que hablamos del jardín, que estaba como feo. Sí. Ahora un poquito va retomando. Sí.
Y hay unos arbolitos, y ¿sabe que tengo que hay nidos en los arbolitos?
Ah, mire.
Sí. Bueno, pues mirando estos arbolitos con su nido de palomas, son de palomas.
Sí.
¿Sabe usted que la vida es como un árbol, querida Vero?
A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo dice?
Porque las edades principales están en un árbol.
Ah, ¿cómo es eso?
Vamos a ver. Los abuelos, los antepasados, uh-huh, ¿quiénes son nuestro tronco? A ver, en un árbol, ¿quién? ¿Quién es el tronco? ¿Quiénes son el tronco? Que va alto, fuerte, transmite la savia, transmite la vitalidad, sostiene. Imagínese, si el tronco se tuerce, si no es fuerte, son los padres.
Sí.
Y las ramas.
Sí.
Dígame, ¿dónde las aves, dónde hacen sus nidos las aves?
Y en las ramas, generalmente, sí. Ah, ahí, sí.
Y las ramas, ¿en las ramas qué hay? Los frutos.
Sí.
¿Y quiénes son los frutos? Los nietos. Así que tenemos los hijos y los nietos. Así que tenemos que las raíces son los viejos, los abuelos y las abuelas. El tronco son los padres. Y las ramas, los frutos, ahí están. Los hijos y los nietos.
Qué hermosa imagen.
Por eso, ¿qué le pasa a un arbolito? Claro. ¿Qué le pasa a un arbolito que tiene raíces muy débiles?
Y se cae, se parte, se quiebra.
¿Y que tiene raíces en mala tierra?
Y se cae, o muere, ¿no?
Ah, así que las raíces tienen que ir para arriba o para abajo.
Y para abajo, en lo posible, para que se nutra de la tierra, ¿no?
Claro, porque en la vejez, ¿qué está? La interioridad, la profundidad, la sabiduría. Y los troncos hermosos, que son los hijos firmes, compactos, serenos, que es, ¿de dónde salen?
Justamente, de esas raíces.
Buenas, claro. De las buenas raíces. Claro. Así que, si nuestros abuelos, que tienen la experiencia de vida, han elaborado bien sus duelos, enseñan, nos hablan, los abuelos y papás, nos hablan. Nosotros ya tenemos un bagaje, un botiquín para afrontar nuestros duelos. Fíjese qué importante
bueno
es la figura. Y por eso, fíjese que decíamos, ¿qué referentes tenemos para elaborar los duelos? Ah, por cierto, dígame, querida Vero, yo les voy a ver si usted puede responder.
A ver.
Dígame, cuando una cita que usted hacía, sin bajar a detalles, normalmente se refugiaba o pedía ayuda o comprensión.
Ah, digamos que no le entendí nada, porque se entrecortó toda la voz. Así que vamos a pedirle. ¡Oh, y otra vez se nos fue la voz! Va y viene. No me eluda, padre. Venga, ¿qué dice?
A ver, estamos mejor.
No, sí, a ver ahí. No, tiene que ver con internet, me parece. Vamos a engancharlo por teléfono al padre Mateo, que me parece mejor, Dieguito. Sí, mejor, mejor, porque va
a
bien.
A ver, vamos bien. Espéreme, sí. Querida Vero, porque a ver. Vamos a hacer otra cosita.
A ver, ¿qué
a
vamos
ver
a hacer?
Si ahora usted me escucha mejor con la querida audiencia.
Está queriendo, ¿eh? Sí.
Ahora
sí. A ver.
Ahí está. Ahí, porque estamos cambiando del modo de internet. Ahí está.
Ah, ¿sí? Ahí mejor.
¿Me está escuchando?
Sí, sí, señor. Sí, señor. Pues, ahí venimos mejor.
Muy bien. Entonces, qué importante es tener esos referentes. Y, sí. Por cierto, ¿sabe usted que yo todos los días, por supuesto, que recuerdo y rezo a mi viejo, a mi vieja,
sí,
a mis abuelos, pero todos los días recuerdo a un viejo de hace 2000 años.
A ver, cuente, un viejo, usted recuerda a un viejo desde hace 2000 años, ¿qué viejo?
Y no estaría mal que usted también lo recordara todos los días.
A ver.
Porque es un viejo que lo recuerda y utilizan sus palabras miles y miles de personas al día.
Ah, ¿puede ser que comience con ese? ¿Ese viejo?
Y que termine con N.
Sí, podría ser entonces el que yo también me estoy imaginando, querido padre. Qué buena enseñanza, qué buenas enseñanzas que nos ha dejado, ¿no?
Era él, ¿y cómo se llama? ¿Cómo es el nombre de pila?
Simeón, Simeón.
Ahora, señor, según tu bondad, puedes dejar a tu siervo irse en paz,
sí,
porque mis ojos han visto a tu luz que has preparado para todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel.
Mm.
Mire lo que rezamos cada día en las completas. Como la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas nos da también un referente por los pueblos, para prepararnos a morir, para ir en paz, para que caiga completito, y nos lo da la figura de viejo, ¿sí? Y además le pone al lado una vieja, la vieja Ana. Mm. Esto que es, qué importante. Pero bueno, hay un meollo en su y que por la pregunta que usted nos ha dicho. Hay personas que creen que la vejez es un duelo, y esto creo que es una gran equivocación.
Sí. Sí, es verdad, padre. Vamos a ver si nos quedamos con esta reflexión para que cada uno de los que están escuchando piensen. Hay personas que piensan que la vejez es un duelo. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué? Hacemos una pequeña pausita musical. Ya estamos de vuelta con el padre Mateo Bautista.
Hacia el cielo, llorando bajito, le cuenta una estrella, creyendo que ella le tira besos desde su ventana y le pide a la luna
que cuando la vea le diga al oído que quiere tenerla durmiendo su vera, con él en la cama tan fría y vacía y llora de pena, qué pena.
Y desde el día en que Dios se la llevó, una lágrima espita en su corazón, a él se le clavó. Recuerda su voz y tiembla al pensar, cuando sueña de noche con ella y se echa a llorar. Abuelo, no llores que pronto vendrá la luna y bajará del cielo una estrella, alumbrando el camino, y allí estará contigo la abuela. Te esperará allá arriba en el cielo y te dirá bajito te quiero. No quiero que me llores, abuelo. Uh-huh.
queda el recuerdo como una condena que lleva por dentro y corre sus venas, mirando una estrella que en cuatro paredes se come sus penas.
Solo, tú siempre estás solo, digan lo que digan, te han dejado solo, como dice el dicho. Tú crías cuervo y te sacarán los ojos
Y desde el día en que Dios se la llevó, una lágrima espina en su corazón a él se le clavó. Recuerda su voz y tiembla al pensar cuando sueña de noche con ella y se echa a llorar. Abuelo, no llores que pronto vendrá la luna y bajará del cielo una estrella alumbrando el camino, y allí estará contigo la abuela. Te esperará allá arriba en el cielo y te dirá bajito te quiero. No quiero que me llores, abuelo.
Seguimos dialogando en este día de San Joaquín y Santa Ana de los duelos que estamos invitados a elaborar cuando somos viejos. ¿Cuáles son los duelos que hay que elaborar en la vejez? Esta es la pregunta que nos guía en este encuentro con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, desde Lima, en Perú. ¿Cómo me escucha ahí, padre? A ver si lo escuchamos mejor.
Perfectamente.
Muy bien. Nosotros también lo recepcionamos perfectamente, ahora en modo telefónico. Muy bien. ¿Quiere que le lea algunos mensajes que van llegando mientras quedó pendiente esta pregunta o esta concepción? Porque hay personas, decíamos, que toman a la vejez de por sí como un duelo. ¿Qué sucede con estas personas? Mientras tanto, ¿le puedo leer algunos mensajes que van llegando?
Adelante, por favor.
Aquí Mónica dice, el duelo por mi vejez es la partida de mi hermana menor que yo, la que partió a sus 50 años, algo nunca pensado por mí, dice Mónica. Patricia dice, los duelos que tenemos que elaborar en la vejez es saber desprendernos lentamente de todo, hasta de uno mismo, hasta llegar cara a cara con el Señor que nos va a revestir de su gloria. Patricia, que se comunica desde Rosario, dice, feliz día a todos los abuelos. Carlos dice, muy feliz lunes, queridos amigos. Creo que el problema de quienes eluden la palabra viejo no son ellos, sino la connotación negativa que le asignan las sociedades. A veces debería ser sinónimo de experiencia y respeto, cuando muchas veces se los considera lamentablemente descarte. Es la opinión y reflexión de Carlos desde Capital Federal. Teresita dice, yo tuve que elaborar el duelo primero de mi hermano, muy joven, murió, y de ahí de mi mamá, mi papá, siempre en mi vida tuve varios duelos, y de todos salí de la mano de Jesús y de María. Agradezco también a mi amiga Amalia, que se me acercó a la parroquia y pude sanar compartiendo mi dolor. La vida me dio hermanos, madre, padre del corazón. Gracias a Dios que siempre me pone a personas buenas en el camino de la vida, dice Teresita. Gloria del Carmen dice, hermoso el tema que están tratando en el día de hoy con el padre Mateo. Yo tengo que elaborar el duelo de mi separación, ya que me quedé sola con dos hijos que hicieron ya sus vidas y ahora estoy sola conmigo misma. Y ¿qué hacer con la soledad?, dice, y con las enfermedades, con los miedos. Cuesta, padre Mateo, salir de uno mismo. Como usted dice, no mirarse el ombligo y tratar de seguir aprendiendo. Blanca dice, feliz día a todos los abuelos, que la intercesión, el ejemplo de los santos Joaquín y Ana, nos enseña a vivir en paz y alegría y en el amor de Dios, que nos dé fortaleza y serenidad en las dificultades, dice Blanca, con algunos de los mensajes que aún siguen llegando, querido padre. Algunos nomás de estas iluminaciones tan lindas de nuestra querida audiencia.
Qué interesante, qué interesante. Verdaderamente iluminaciones. Bueno, hemos escuchado, ojo con darle una connotación negativa a la vejez.
Sí.
Como que la vejez es sinónimo de deterioro, de pérdida de salud. Entonces, solo se valora la vejez que es sana, fuerte. Ojo, ojo y pestaña que el demonio engaña. Y hay una expresión, querida Vero, que a mí no me gusta nada, nada, nada.
¿Cuál es?
cuando yo escucho a una vieja o a un viejo, como yo, que dice, ¡ay, pero yo me veo joven! Yo soy joven, estoy como un joven. Esto sí. Es un desastre, un desastre.
Sí, sí.
Quien dice eso tiene un grave duelo por elaborar. Se ha quedado la juventud, se ha quedado el desfasado. No. Y después, los duelos, ¿qué nos enseñan? A ver la vida como una balanza. Fíjese que elaborar los duelos, ¿verdad?, es una cosmovisión, una sabiduría. Los duelos, la elaboración del duelo me dice que la vida es como una balanza. ¿Qué le parece a usted esa imagen, querida Vero?
Está bueno. A ver, explíquenos un poquito más. ¿Por qué una balanza?
Ah, a ver. ¿Usted recuerda cómo era la balanza de esas imágenes de la justicia, cuando se representa la justicia?
Sí.
¿Recuerda cómo es la representación de la justicia?
Sí, con los dos platillos, ¿no? Son dos platillos, sí, que están en equilibrio.
Eso es precisamente el trabajo del duelo. Un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Entre pérdidas y adquisiciones. Porque díganme, cuando vienen pérdidas en la vida, o separaciones o conflictos, ¿nos tenemos que quedar con lo negativo?
Y no, tenemos que seguir caminando, ¿no?
¿Nos tenemos que quedar con el pasado?
Tampoco.
¿Nos tenemos que quedar en actitud de lamentación?
Tampoco.
¿Nos tenemos que quedarnos como víctimas?
No, no es sano.
¿Se paró el tiempo? ¿Ya no hay que vivir el presente ni proyectar el futuro?
No, el reloj sigue corriendo.
Por eso, que los duelos serían siempre como una balanza. Por eso el trabajo del duelo siempre me dice, ¿por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Con quién sufro? Y me dice también, ¿para qué sufro? ¿Y qué gano con ese sufrimiento? Los duelos tienen que traer ganancia, experiencia de vida. Y por eso, una balanza, un justo equilibrio. Dígame, las personas que no aceptan que los años pasan, las limitaciones, son personas desfasadas de la vida. Pero las personas que no asumen el futuro, hay un proyecto de vida, hay ilusiones, hay perspectivas, hay novedades, se han quedado desfasadas. Se han quedado desfasadas. Y dígame, ¿un viejo y una vieja tiene que proyectar como un muchacho de 15 años?
No, tiene que proyectar como viejo y vieja, que también tienen sus cuantos años por delante, ¿no?
Claro, y tienen que proyectar como una mujer, un varón de 30 años.
No, como su edad. Hay que seguir proyectando y soñando, pero de acuerdo a la edad que uno tenga, ¿no?
Entonces, una balanza, que el trabajo del duelo sea como una balanza equilibrada. Esto es muy importante. Y, por cierto, ay, querida Vero, estoy pensando en un niño, a ver si usted en esto está de acuerdo.
A ver.
Un niño que aprendió mucho de su abuelo y de su abuela, de su viejo y de su vieja.
¿Debe ser el propio niño Dios que tuvo abuelo y abuela?
Ahí, ajá. O sea, que Jesús no solo aprendió de su madre, la Virgen María, y de su padre en la tierra, sino que tuvo que aprender muchas cosas de su viejo, de su abuelo y de su abuela. ¿Qué le parece? El mismo hijo de Dios aprendiendo de los viejos y de las viejas.
Qué lindo imaginarlo a Jesús en brazos de Joaquín y Ana, de jugar con juegos cómplices, como ahora los abuelos lo hacen con sus nietos, a ser malcriado un poquito por Joaquín y Ana. Hermoso esa imagen, realmente maravillosa, padre.
¿Y quién nos da una representación del ciclo de la vida? De que la vida es un proceso, de que tiene un principio, venimos de Dios, estamos en Él y vamos a Él. ¿Quién nos da visiblemente, que entra por los ojos, ese ciclo de la vida y cómo recorrerlo? ¿Quién nos lo puede dar?
Los viejos, ¿no?
Claro, los abuelos y las abuelas, los viejos y las viejas. Por tanto, los viejos y las viejas son un televisor del ciclo de la vida.
Está bueno.
Del ciclo de la vida. Y van por delante, son antepasados. Por tanto, quiere decir que dejan en nosotros impronta. Por tanto, por favor, no tengamos racismo contra la vejez, no seamos racistas contra la vejez, no tengamos una idea insana de la vejez, tampoco una idea, atención, desfigurada, ¿no? Uh-huh. No, tiene que ser con todo realismo. Y le cuento, me quiero confesar, querida Vero, que cuando yo presenté mi tesis de licenciatura en Teología Moral, tuve un problema con los catedráticos.
Ah, ¿qué problema?
La dedicatoria de mi tesis.
¿Por qué? ¿A quién se la dedicó?
A Santa María Virgen y Vieja.
¿Puso así Santa María Virgen y Vieja? ¿No era Virgen y Madre?
Sí. Claro.
Sí.
¿Y vieja?
Ajá.
¡Uy! Saltaron como avispas.
¡Oh!
No me lo
tuvo
problema. Aceptar.
¡Oh!
¿Sí? Pero como yo ya iba preparado...
Sí, sí.
Llevaba en mi maletín un esmalte, esos bonitos esmaltes que hacen a fuego, ¿no? Creo que a 90 grados, un precioso, de la Virgen Vieja. Una imagen de la Virgen es vieja, con arrugas, ya algo encorvadita, pelo blanco, precioso. Sí. Fíjese si era tan precioso que mi hermana, vamos a decirlo, me lo sustrajo, para emplear una palabra.
Un abrazo a la hermana, sí.
Y me lo puso en su dormitorio y lo conserva y no me lo quiere devolver.
No quiere devolver. Pero escuche, ¿qué le dijeron los catedráticos? Porque me quedé pensando en eso cuando usted puso la Virgen María y Vieja, dedicado a ella. ¿Qué pasó con eso después? ¿Qué le dijeron?
Y claro, cuando le mostré el esmalte, se quedaron así, pero pusieron el grito en el cielo.
Ah.
¿Cómo vas a poner Virgen y Vieja? Y le dije, díganme ustedes son racistas contra los viejos y las viejas. Ustedes, mis profesores, son racistas. ¿Cómo nos dices eso? A ver, ¿qué edad pudo tener la Virgen cuando murió? Y pasó en su asunción al cielo.
Y si, bueno, si más o menos estuvo de los 15 años que tuvo a Jesús, más 30 años, más alguno más, 50 y pico, de la época ya era viejo, ¿no? La gente.
El promedio de vida en tiempo de Jesús era de 24 años.
Wow, era súper anciana entonces.
¿Qué quiere decir? Que muchos jóvenes, cuando tenían 15, 16, 17 años, ya eran huérfanos.
Ojo, qué fuerte eso. Ah, qué fuerte.
Por eso, pensar fíjese, así. La figura de San José en la vida de Jesús.
Claro.
Y con esa edad, ¿la Virgen era vieja?
Con la edad de 50 y pico, en realidad en nuestra época no. En nuestra época es persona joven, pero en la época de Jesús sí.
¿Con 55 en nuestra época es joven? ¿Usted cree que con 55 años?
Bueno, un adulto maduro.
¿Qué? Ah, entonces, cada época es un hombre. ¿Y por qué es importante? Y dígame, ¿usted ha visto una imagen en las iglesias de la Virgen Vieja?
No, es cierto, nunca vi una imagen de la Virgen Vieja.
¿Y con arrugas?
No, tampoco.
¿Y con un calladito apoyándose?
Tampoco, no.
Bueno, pues creo que eso nos falta en la espiritualidad y en el humanismo cristiano.
Sí.
¿Por qué es tan importante? Aceptar todas las etapas, con sus riquezas y sus límites, sus posibilidades. Qué importante es saber... Porque, díganme, querida, ¿pero Jesús llegó a viejo?
Jesús no, falleció a los 33 según la tradición, ¿no?
Claro, fíjese, no llegó a viejo.
No.
La Virgen, sí. Y por eso es muy importante. Y la Virgen tuvo que pasar por todas las etapas. Y esto que quiere decir que el humanismo y la santidad, querida Vero, la santidad de vida tiene que estar en todas las etapas.
Claro que sí, sí, porque uno no sabe cuándo va a partir, ¿no?
Muy bien, y quiero recalcar de lo que ha leído de los mensajes, uno muy importante.
Sí.
El tema de la soledad en la vejez. Pero ha habido otro que me ha llamado mucho la atención, que la abuelita está agonizando y que dice el viejo, el abuelo, que se quiere morir con ella. ¿Recuerdas?
Sí.
¿Lo hemos escuchado?
Sí, no, sí.
Es la viudez. La viudez. Hace poquito hemos publicado un librito sobre
sí.
el duelo por la viudez, escrito con 6 viudos y 6 viudas a distintas edades. Estos duelos, como el de la soledad, mirar el futuro con optimismo, crecer en santidad, no aislarse, no mirarse el ombligo, no hacerse una nuez, no quedarse en un ensimismamiento, en una soledad, son aspectos del duelo que sí o sí hay que afrontar.
Sí. Siempre.
Y dígame, querida Vero, ¿qué piensa usted si muere el abuelo, muere la abuela, el cónyuge, y el otro cónyuge dice, me quiero morir, ya no tiene sentido mi vida, ¿para qué seguir viviendo? ¿Usted no cree que ahí falla algo?
Y hay que decir que el dolor debe ser muy profundo. Imaginémonos matrimonios de tantísimos años, ¿no? Los dos ya viejos, juntos, quizás hay personas de 50, 60 y pico de años unidos, toda la vida, juntos. Y quizás lo que ha fallado es la elaboración previa de esa viudez, ¿no? Porque creo que cuando nos casamos, estamos en pareja, hay que pensar y también prepararnos un duelo preparatorio de lo que significaría la viudez, porque no sabemos quién va a partir primero de los dos, ¿no? Pero me parece que es algo que tenemos que elaborar y obtener herramientas suficientes para ese momento de la vida. La desesperación, sabemos que en los primeros tiempos uno dice cosas que repensándolas quizás en el hoy no las diría, pero esto de me quiero morir con vos o por qué yo no primero. Bueno, es el dolor que hace, es el sufrir el que hace hablar, es el sufrimiento quien habla en esos primeros momentos, ¿no? Pero si se lo seguimos repitiendo, es verdad, hay algo que va fallando ahí, porque Dios quiere que elaboremos estas partidas y también que seamos felices en lo que resta de nuestra vida, Padre Mateo.
Y para ver y asumir eso, ¿cuál es el espejo, querida Mena? ¿Cuál es el espejo? Los viejos y viejas según elaboren su duelo.
Sí.
Dígame, ayúdeme, querida Vero. Si yo veo un viudo, una viuda, un viejo y una vieja que han elaborado bien sus pérdidas, omisiones, conflictos de salud, que han afrontado el futuro, ¿eso es para mí una enseñanza? ¿Para cada uno una enseñanza?
Claro,
por el contrario, bueno, sí, si yo veo sí, que se desespera, que no quiere vivir, que etcétera, etcétera, eso también es un tilín, tilín, me llama
sí,
la atención de cómo yo, cada uno de nosotros, se tiene que preparar para su vejez, su viudez. Es muy importante que tengamos ese espejo, o
es cierto,
que esperar, o como usted dice, improvisar. Los duelos en la vejez, ayúdenme, querida Vero,
sí,
¿se pueden improvisar de la noche a la mañana?
Y estaría bueno que nos preparemos antes, ¿no? Creo que la improvisación no es buena, sobre todo cuando tenemos que obtener herramientas que no se dan de un día para otro, ¿no?
Y dígame, querida Vero, ¿usted se piensa morir algún día?
Sí, sí, por la gracia de Dios moriré algún día.
¿O piensa que se va a quedar para vestir santos?
No, no, esperemos que no, esperemos que algún día esté en esa cara a cara con el Señor, ¿no?
Ah, porque díganme, si queremos ver a Dios, disfrutar de la vida eterna, solo hay una puerta.
Es la muerte, claro.
Ah, y díganme, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo asumimos no solo el momento del morir, sino la muerte en sí como educadora de la vida? Si no la observamos, la contemplamos. Dígame, si mis viejos, abuelos, abuelas,
Sí.
Padre, madre, tío, tía, han hecho de la vejez un tabú y han hecho de la muerte un tabú. ¿Nosotros podremos prepararnos adecuadamente para elaborar esos duelos?
No, tampoco, pero hay personas que, por ejemplo, dicen, no, no le vas a hablar al abuelo a ver qué piensa de su propia muerte, ¿no? A ver si lo haces morir de un infarto en este mismo momento. No, no se habla de ese tema, ¿no? ¿Cómo le vas a preguntar cómo se siente cerca quizás de la muerte? O si tiene algo que decir al respecto de ese tema, si tiene miedos, si qué piensa, qué no piensa. No le hables al abuelo, menos a la abuela, ¿no? Que se, a ver si le sube la presión, ¿no? Pasa esto, ¿no? Ponemos sobre la mesa con naturalidad, como hablamos en una oportunidad, el hablar de la muerte, sobre todo en la vejez, ¿no?
Y si no se habla de la vejez, si no se habla de la vejez, ¿se podrá hablar de la muerte?
No, porque una cosa, digamos, naturalmente lleva a la otra.
Ah, fíjese que la puerta de la sabiduría de lo que es la muerte como educadora de la vida está en la sabiduría de asumir la vejez como una balanza equilibrada de pérdidas y de adquisiciones. Bueno, pero hoy estamos, fíjese cuántas ideas disparadoras tenemos.
Se montó.
Pero, en los últimos minutos quiero detenerme en un tipo de vejez.
A ver.
La vejez cibernética.
¿La vejez cibernética, escuché bien?
Ha escuchado perfectamente. ¿Qué le parece a usted esto de las viejas y los viejos cibernéticos?
¿Y cómo sería un viejo cibernético? ¿Cómo lo ejemplificamos?
¿Cómo usted que es joven, cómo no va a saber que está con el Instagram, con el, a ver, recuérdeme.
No, Instagram no, sí, Facebook,
con
sí.
El Facebook, con el Google, con las computadoras, ¿qué más?
Sí,
¿qué más?
De todo, dígame, Twitter, día, redes sociales, sí.
Claro, se puede ser un viejo y un vieja, una vieja, bastado, sin ser un viejo y vieja cibernético.
Como poder se puede, digamos, uno sigue envejeciendo, pero ¿por qué hay que hacer un detenimiento allí? ¿Qué pasa con estas personas viejas que son cibernéticas?
Porque hemos dicho cuál es el defecto de la juventud, creer que vale solo el conocimiento, los libros,
sí,
y que más le falta
sí
la experiencia. ¿Y cuál es lo preocupante en una vieja y en un viejo?
Que solo vale la experiencia. Claro, la experiencia, sí.
Y que hay que estar en una, a ver, dos palabritas claves, en información y...
Y en formación. Información y formación.
Permanente. Eso sí. Es importante, permanente. Porque gracias al conocimiento, no solo estamos actualizados, permitimos mayor conexión, A ver, ¿cómo eran esas palabrotas que usted nos dijo? Conseguimos
neuroplasticidad.
Ah, o sea que tenemos que estar leyendo, escuchando,
sí,
observando, dialogando, o nos tenemos que hacer, vamos a ver, a nuestra amiga la nuez, vamos a nuestra amiga la nuez. ¿La vejez es para hacerse una nuez?
No, 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 todo lo contrario, me parece que tiene que haber mayor apertura allí, si no vamos a sufrir más, ¿no?
Ya, y si hay resistencias a nuevos conocimientos, como por ejemplo usar una computadora, un WhatsApp,
sí,
mandar mensajes, ¿no estamos bloqueando una buena vejez?
Puede ser que sí, es cierto, sí.
Porque ¿qué es un viejo y una vieja cibernético? Es la posibilidad de comunicarse.
Sí.
Fíjese que puede ver a su nieto y a su nieta que están estudiando en una universidad del extranjero.
Sí.
Hola, mi vieja, que le diga el nieto, la nieta, hola, mi viejito, a 10.000 kilómetros y se vean en una conferencia, en un Zoom. Es muy importante que eso sea
y,
así.
Sí, claro, aparte de eso no hay que irse con estos ejemplos que no todos lo tienen, digamos, de nietos en el exterior. En esta pandemia, la mayoría de los viejos tuvo que hacer contacto virtualmente con sus nietos en determinado momento, porque las fases 1, 2, que volvíamos para atrás, volvíamos para adelante, primeros tiempos en la Argentina que no se podía salir, no, uno no se podía reunir, volvimos a esa fase hace poquito. Claro, no estaba el contacto físico. ¿Y por dónde contactábamos? Por las nuevas tecnologías, por el Zoom, por el WhatsApp con video, videollamadas, el teléfono en forma virtual, ¿no? Las nuevas tecnologías creo que jugaron un papel preponderante en la relación de nietos y de abuelos en este último tiempo de pandemia, querido padre.
Claro, porque ahí volvemos que hay tres palabras en la dimensión relacional, tres veces que nunca debemos olvidar, y tampoco menos en la vejez. Recuérdenos cuáles son las tres veces.
Comunión, comunidad y comunicación.
Así es. Y mire, le cuento que el otro día estaba yo reunido.
Sí.
Y digo, bueno, vamos a orar. Digo orar, pero sin cantar, porque como ustedes saben, yo canto como un cuervo, como un gato. ¿No? Y una amiga mía de casi 90 años dice, no se preocupe, padre, sacó su celular, ¡tú! Pegó un clic y escuchamos maravillosamente
el ¡qué maravilla!
¿Qué le parece la vieja?
Ah, ¡qué lindo! Bueno, ¡qué lindo lo que dice!
Pero
así
le cuento, querida, sí, que estoy escribiendo un librito porque ya, gracias a Dios, voy a llegar a los 150 donaciones de sangre.
¡Ah, qué bueno! Sí. Vi la imagen el otro día, sí. 150 veces que el padre donó sangre, por si ustedes no lo saben, sí.
Y quiero titularlo Samaritanos de la Donación de Sangre, porque creo que es muy importante que desde la Iglesia impulsemos la donación, ¿eh? Bueno, ¿y quién quiere creer que mi computadora, no sé qué le pasó, que
sí,
me quedé, ¡pum!, en negro?
No me diga.
Bueno, ¿y en quién me acordé? ¿De quién
¿De
me
quién?
Acordé? Pues de una amiga mía, que
sí,
calculo, porque creo que se quita algún año,
sí,
que tiene 86 y lo que anduvo a gatas,
sí,
anduvo a gatas. Y la llamé y le digo, mira lo que me ha pasado. ¿Y sabe qué me respondió mi amiga de 36 años y lo que anduvo a gata? Padrecito Mateo, usted se tiene que actualizar con el sistema cibernético.
¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno!
A ver, pum, pum, haga aquí, marca allí, ve en esta, no sé qué, no sé. Yo siguiéndola como un alumno, pum, pum, pum.
Sí.
Volvió la imagen todito.
¡Qué maravilla!
¿Qué le parece?
¡Ah, qué maravilla!
Años y lo prendió a gatas. Bueno, pero hablando de los duelos, a veces es muy importante asumir
sí,
los límites. También los achaques. Porque de los achaques, de los límites, hay que sacar sabiduría de vida. Y hay que sacar ejemplaridad para los demás. Mire, verdadero, si yo me tengo que dar con una vieja, que no murió tan vieja, murió de 53 años.
Sí.
Y lo que me enseñó, me quedaría con esa vieja que se llama mi mamá, en el último año de su vida. De todos, el último año de su vida. Porque aprender a asumir los achaques, su enfermedad de cáncer, su sonrisa, su estímulo, y yo al seminario, de su muerte. Hijo, cuando vayan a tener que ir, no se olviden que yo voy a estar en la gloria. Dígame, ¿eso no es una maravilla? Por eso es muy importante que en la vejez veamos que es una balanza, pérdidas y adquisiciones. Pero esas pérdidas son el camino necesario para avanzar. Porque ya vamos a terminar, porque aquí ya se escuchan las campanas del Ángelus.
Sí.
Y dígame, querida Vero, si nos quedáramos toda la vida en la niñez, ¿sería un desastre?
Creo que sí, porque si nos quedamos
si nos
ahí nos falta caminar.
¿Toda la vida de adulto sería un desastre?
Y creo que sí, nos falta una etapa todavía.
Y si nos quedamos toda la vida como viejos y viejas y no asumimos que que tiene que venir la muerte, la vida eterna, somos todavía peor desastre.
También, sí, es cierto.
Bueno, creo que hoy hemos dicho muchas cosas
cierto.
Interesantes.
Montón.
Bueno, vamos a recordar libros viejos, vinos añejos, amigos
viejos
de toda la vida.
Es cierto, padre. Con Alfonso el Sabio. Le puedo pedir ahora, en el último segundo que nos queda, una bendición especial para los abuelos, para quienes cumplen con este rol en la vida, un rol realmente maravilloso, para que haya una retroalimentación en ese vínculo abuelos y nietos y que se pueda disfrutar, sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Una bendición puede ser de regalo?
Claro que sí. Gracias, Señor, por el don de la vida, que es don tuyo. Y gracias porque venimos de ti a través de las raíces nuestras, que son los abuelos, nuestros antepasados, por quienes tenemos que orar todos los días y agradecer tu vida a través de los abuelos y de los padres. Gracias por sus enseñanzas de vida, su testimonio. Gracias de cómo asumen sus duelos, en ese equilibrio de pérdidas, límites, ganancias. Gracias de cómo miran el futuro con optimismo y caminan hacia la plenitud que es el encuentro contigo. Gracias por lo que hemos aprendido de cómo asumir una auténtica vejez en tantas viejas y viejos. Cómo se han preparado para su muerte. ¿Cómo se han despedido? ¿Cómo nos han enseñado a elaborar los duelos? Y queremos también pedirte especialmente para que nuestra sociedad no viva en un juvenilismo tonto, que solo valore el vigorismo, la salud pretórica, sino que acepte todas las etapas de la vida, como las aceptaron y las vivieron en plenitud Simeón y Ana, los abuelos, abuelo y abuela de Jesús en la tierra, como lo vivió la Virgen María, nuestros abuelos y abuelas. Ellos fueron una bendición para nosotros. Y te pedimos a ti, Señor nuestro, que tú seas la bendición plena para ellos, para los que han y para los que viven y los que han muerto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias, queridísimo Padre Mateo Bautista, por estar nuevamente con nosotros.
Un abrazo. Adiós.